En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El curso acabó, incluso el plazo de matriculación en el curso siguiente, pero en Huelva siguen haciendo vida la escuela de verano. Y es que el apoyo escolar y el acompañamiento no acaba con la llegada del verano, y bien lo saben los menores onubenses que siguen con este proyecto de Cáritas Diocesana de Huelva, del que nos informa Alejandro Ramos.
El proyecto Educar para Crecer se enmarca dentro del área de familia de Cáritas Diocesana de Huelva. Se trata de un proyecto interparroquial en el que se trabaja con los menores de varias zonas de Huelva que llegan al proyecto al ser las familias derivadas desde dichas parroquias por los centros educativos o bien por el propio interés de algunas personas que han sabido que se están desarrollando estas actividades. En marcha está ya la escuela de verano, que viene cargada de actividades lúdicas, de refuerzo y de ocio para que estos meses de verano sean de lo más divertidos con los niños y niñas.
Y de los más pequeños nos vamos a los jóvenes. Las diócesis andaluzas ultiman los preparativos para peregrinar a Lisboa, a vivir la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Los miles de peregrinos del sur de España, antes de salir de las diócesis, son enviados por sus obispos. En Córdoba se celebró la misa de envío el pasado domingo, y en Granada se celebrará el domingo 23. En Málaga, mañana mismo. Buenas tardes, Sara Medina.
Buenas tardes, Encarni. El obispo de Málaga será quien envíe a los peregrinos malagueños. Solo desde la delegación de juventud van 1.172, sin contar iniciativas de otros movimientos y asociaciones. El delegado Fran Ruiz Guillot tiene una petición para los que nos quedamos en tierra.
Y os pedimos a todos pues que recéis por nosotros, porque esta experiencia nosotros la vivimos, pero vosotros la lleváis con vuestra oración y también con vuestro recuerdo.
La Eucaristía de envío tiene lugar mañana sábado a las 6:30 en la Catedral Malacitana.
El próximo domingo es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, pero también de muchos pueblos de interior. A falta de mar, la zona de la Sierra de Asidonia Jerez también vive la fiesta de la Virgen del Carmen, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
La localidad diocesana de Prado del Rey vivirá este sábado 16 de julio a las 11:30 la Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. Esta Santa Misa estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis, quien vivirá un día especial con esta zona de la sierra perteneciente a Sidonia Jerez. Cabe recordar que también Prado del Rey ha estado preparando esta festividad con la celebración del Triduo y su pregón.
Nos trasladamos ahora hasta Guadix, donde acaban de reunirse los delegados de enseñanza de las diócesis de Andalucía como broche final del curso académico. Este año han disfrutado con la acogida de la diócesis occitana, nos lo cuenta Antonio Travé.
Efectivamente, este año ha sido Guadix la anfitriona que ha acogido en la Casa de Espiritualidad a los delegados de enseñanza del sur de España los días 10 y 11 de julio. Han sido dos días intensos de revisión y trabajo. Y además de disfrutar del patrimonio, cultura, fe e historia de la ciudad occitana, el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, ha pasado el testigo de la presidencia al obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León.
Y en Granada, el servicio nocturno para personas sin hogar de la Fundación Casas de Acogida Madre de Dios ofrece techo a quienes no tienen dónde vivir. Tiene todos los detalles Paqui Pallarés.
Lo hacen todos los días de la semana entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Ofrecen también productos de aseo personal y algunos alimentos. Comenzaron con un par de personas y tuvieron que abrir nuevas dependencias porque el número crecía. Nos lo cuenta su director, Eduardo López Huertas.
A final de diciembre estábamos atendiendo entre 80 y 90 personas, durmiendo entre 50 y 45, hasta 60 hemos tenido durmiendo.
El servicio funciona desde hace un año y ha contado con la ayuda del Ayuntamiento y del Arzobispado. Para seguir ofreciendo este servicio, necesitan la ayuda de todos.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. Agradecemos, como cada viernes, a los compañeros de las diócesis del sur por ese informativo autonómico que nos precede y que nos ha mostrado la realidad particular de las iglesias andaluzas. Ahora ya retomamos con lo más cercano, en una semana marcada por el calor, en lo meteorológico y por el inicio ministerial del sabioteño don José Cobo Cano como arzobispo de Madrid, y también el anuncio al día siguiente, el pasado domingo, del Papa Francisco de que en septiembre lo creará como cardenal. Una noticia que, sin ser de la diócesis de Jaén, vivimos como nuestra por el vínculo que don José tiene con la tierra que lo vio nacer a la vida y también nacer a la fe. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo ha ido la semana?
Hola Lola y bienvenidos a todos los oyentes de nuestro programa. Pues la verdad es que no ha sido la mejor de las semanas porque hemos tenido que despedir a un amigo, esposo de una compañera y muchas veces colaborador de este programa, Rafa López Sidro. Pero a pesar del dolor tenemos la esperanza de que ya goza de la presencia de Dios.
Así es, Vanessa. Le intentaremos rendir un pequeño homenaje en el programa, pero tenemos también más temas que, si te parece, puedes adelantarnos.
Por supuesto, y conoceremos los datos que se desprenden de la última memoria de Proyecto Hombre que se presentaba esta misma semana.
Y conoceremos en profundidad la labor que se realiza en el Hogar Santa Clara con las personas que carecen de hogar. Todos estos temas los compartiremos, si les parece bien, hasta el filo de las 2 de la tarde. ¿Quién es? Como siempre, fiel a su cita con muchísimas ganas de irse ya de vacaciones, nuestro querido y admirado Ángel López. En el estudio, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 14 de julio. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos hoy nuestra actualidad diocesana con una información que, sin ser propia de nuestra diócesis, sí que tiene que ver con nuestra tierra, y es que el pasado sábado, ante miles de personas, daba inicio su ministerio episcopal al frente de la Iglesia de Madrid el sabioteño don José Cobocano, una celebración multitudinaria en la que también se hizo presente nuestro obispo don Sebastián, el obispo emérito don Amadeo y un nutrido grupo de sacerdotes de la diócesis y particularmente de la localidad de Sabioté, donde nació Monseñor Cobo. Al día siguiente y durante el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre anunciaba que el próximo mes de septiembre crearía nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Madrid. Tras conocerse esta noticia, esto es lo que decía don José Cobo.
Con el vértigo de ayer, de la celebración de ayer, y intentando asumir este momento, ahora mismo pues es una gran sorpresa y de repente también una gran responsabilidad. Agradecido, como siempre, al Papa Francisco, porque veo que esto es un ejercicio de confianza y, por otro lado, por mi parte, un ejercicio que me pide estar al nivel de la responsabilidad que me pide. Yo esperaba que el Papa pues fuera como es, tan atrevido, que podía hacer y que puede hacer que una sede no esté asimilada al cardenalato. Y yo estaba convencido que no tenía por qué ser Madrid siempre sede cardenalicia.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos radicalmente de asunto. Esta semana se presentaba la memoria de Proyecto Hombre, la fundación que desde hace décadas ayuda a muchas personas a salir del infierno de las adicciones y en la que desde 2014 forma parte de su patronato Cáritas, es decir, la Iglesia de Jaén. En la presentación de la memoria se hacía referencia a las adicciones que más se atienden desde esta fundación. Son la cocaína en hombres y el alcohol en mujeres las principales adicciones atendidas por Proyecto Hombre en Jaén durante el pasado año. En la presentación participaba el director de Proyecto Hombre Jaén, Pedro Pedrero, y el presidente de la fundación, Rafael Ramos, al que escuchamos.
Hay un mensaje fundamental que hay que dar a la sociedad y es que no podemos esperar a que las personas estén dañadas para que vengan. Hay que dar una voz de alarma e intentar que las personas que comienzan a coquetear de alguna manera con algún tipo de adicción o que llega a una dependencia de alguna sustancia o alguna actividad, pues que se dé la voz de alarma con tiempo para que podamos a esas personas, digamos, regenerarla y poder insertarla en la sociedad.
El total de atenciones durante el pasado año alcanzó las 849 personas. De ellas, 454 fueron de manera presencial, 298 a través de llamadas telefónicas. En 2022, el 83,63% de las personas que recibían atención y tratamiento a través de la Fundación Proyecto Hombre en Jaén fueron hombres, mientras que el 16,36% fueron mujeres. La media de edad general es de 38,4 años. Según el género, la edad de los hombres aumenta hasta los 42,63 años, mientras que la de las mujeres se sitúa en el 37,56 años. El director de Proyecto Hombre, Pedro Pedrero, ha destacado que el incremento de la edad de las personas que acuden a la entidad solicitando ayuda ha sido constante. En Proyecto Hombre, un 20% de las personas atendidas son mayores de 50 años. Desde 2013, la edad media ha ido aumentando de los 36 años hasta los 40 que nos encontramos en 2022. La sustancia principal por la que este perfil solicita ayuda es el alcohol, ha afirmado. Así lo explicaba Pedro Pedrero durante la rueda de prensa.
Que el binomio cocaína-alcohol sigue siendo el más presente dentro de la demanda de atención. El 90% de las personas ha tenido una relación problemática con el alcohol. Bien como droga principal, bien como droga secundaria, hay un problema con el alcohol en el 90% de las personas. En segundo lugar, el cannabis tiene una presencia muy significativa como droga principal o bien como droga secundaria. Y también hemos detectado un aumento de heroína como droga principal.
Y ya saben que esta fundación está sostenida principalmente por la Iglesia, convencida de que su misión es también dar testimonio del Evangelio, tendiendo la mano a los descartados de la sociedad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de la labor de Caritas seguimos hablando porque la Iglesia trabaja por la persona en 360 grados. Estos días nuestro compañero Ángel López charlaba con la nueva responsable del Hogar Santa Clara, Sonia Quirós, quien le explicaba cómo es la atención que desde este recurso para personas sin hogar ofrece la Iglesia de Jaén.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Te leo textualmente lo que dice la página de Cáritas Diocesana de Jaén. Si hablamos de uno de sus programas, de un programa que se dedica a atender los principales o las principales necesidades de personas sin hogar. No tener hogar es mucho más que no tener un techo. Fíjate, en apenas unas palabras lo que significa todo esto. Y es precisamente por este motivo por el que Cáritas Diocesana de Jaén pues se pone a disposición, lo hace las 24 horas del día, los 365 días del año, a disposición de aquellas personas que carecen de él, que carecen de un techo y que, bueno, pues han decidido, por lo que sea, emprender el no siempre fácil camino de su reincorporación a la sociedad. Hoy vamos a hablar de los recursos que Cáritas pone encima de la mesa dentro del programa de Cáritas Diocesana. Concretamente, hoy vamos a charlar con la responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana, que además es directora de uno de sus recursos, del Hogar de Santa Clara, y que no es otra que mi buena amiga Sonia Quirós. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Encantada de saludarte.
Oye, cuéntale a nuestros oyentes dónde estás justo en este momento.
Pues en este momento me encuentro en Ceuta. Me encuentro en Ceuta conociendo la realidad de la frontera sur y la realidad de las personas sin hogar que tenemos también a este lado de, al otro lado de la península, ¿no? Uh-huh. En este suelo que sigue siendo español, pero que lo tenemos muchas veces olvidado.
Supongo que no habrá diferencia, ¿no? Una persona sin hogar es una persona sin hogar aquí, en Melilla, en Ceuta o en Brasil.
Efectivamente, las personas sin hogar son personas que están dañadas, que están muy mermadas en su capacidad en este momento de resistir, de salir adelante y que necesitan mucho de nosotros, de ti, de mí y de todo aquel que nos está escuchando.
Uh-huh. Vamos a ir por partes, Sonia. ¿A cuánta gente sin techo, a cuántos necesitados atiende Cáritas anualmente? En este caso, vamos a repasar los datos del pasado año 2022.
Sí, pues mira, si hablamos así de personas sin hogar, tenemos que contar a todas las personas que estamos atendiendo, tanto desde el Hogar Santa Clara, como el Centro de Día, como el Comedor de Santa Clara también, nuestra buena madre, y estamos hablando de aproximadamente unas 500 personas, el total de todas ellas, de todas las que hemos atendido.
Uh-huh. Esto es un número preocupante, ¿no?
Es un número preocupante, efectivamente.
Me hablas
y tiene mucho que ver, Ángel, perdona, con esto que me decías de que ser una persona sin hogar va mucho más allá de no tener un techo, porque muchas veces pues hay personas que tienen un techo, pero siguen sin tener un hogar. Uh-huh.
que es una diferencia notable. Es una diferencia muy notable. No tener hogar, no tener familia, no tener con quién dar un abrazo, estrecharte en un momento de necesidad. Hay tres recursos dentro de este programa que son Hogar Santa Clara, Centro de Día Santa Clara y el Comedor de Santa Clara. Diferénciame cada uno de ellos.
Pues mira, el Centro de Día es un recurso de baja exigencia. Sería, por así decirlo, la puerta de entrada a nuestro programa. Ahí puede llegar cualquier persona que esté en situación de calle o en situación de sinhogarismo y puede iniciar un proceso de acompañamiento, como te decía, sin demasiada exigencia. Basta con que se acerquen y que quieran pues ducharse, estar un rato de descanso, solicitar algún tipo de ayuda para poder acceder a algún trámite, poco más. No requiere mucho más. Luego, cuando ya conocemos a las personas y hemos iniciado ese proceso con ellos y vemos que empiezan a cobrar un poquito de fuerza como para poder recuperarse a sí mismos, pues algunos de ellos pasan al Hogar Santa Clara. El Hogar Santa Clara es un recurso de alta exigencia. Esto quiere decir que cuando entran allí ellos adquieren unos compromisos que muchas veces no son fáciles de adquirir y sobre todo no son fáciles de mantener. Evidentemente la pena es que no todos los que llegan al centro de día pues pueden acceder al Hogar Santa Clara. Y ahí sí que iniciamos un proceso con ellos más integral, más exhaustivo, más constante. Trabajamos la empleabilidad, trabajamos la recuperación de hábitos, la salud también en muchos casos. Y es esa mano, ese espacio que le ayuda a salir de donde están y a poder después volver a alquilar algo por sí mismo, a poder salir a compartir un espacio con alguien en unas condiciones pues óptima y favorable.
Y luego tenéis el comedor de Santa Clara, que es, bueno, pues para cubrir precisamente la alimentación de las personas que acuden allí, ¿no? Ya sean sin hogar o con dificultades, que esto hay que decirlo, ¿no? Con dificultades de acceso a la alimentación.
Efectivamente, el comedor de Santa Clara, estamos hablando del año 2022, es un comedor que arrancó por la necesidad de la pandemia y que se ha mantenido hasta el año pasado, lo que actualmente no está funcionando como tal, está funcionando únicamente para las personas que tenemos en el centro de día. Sí es cierto que el año pasado pues tuvo una cifra bastante importante de atención, ¿no? Más de 400 personas las que se beneficiaron de poder acceder a una comida caliente a través de nuestro comedor.
Son datos realmente que hacen daño solamente de pensarlos, ¿no? El año pasado, 2022, se atendieron a un total de 542 personas. De ellas, 489 eran hombres y 53 mujeres. Tenéis unos objetivos muy claros, ¿no? Primero tenéis un objetivo general en el programa y luego tenéis tres objetivos específicos.
Sí. Bueno, pues el objetivo general es erradicar con el sinhogarismo, ¿no? Y para eso pues tenemos que trabajar otros objetivos específicos como cubrir las necesidades básicas, poder dotar a la persona de facilidades para acceder a los derechos, recuperarse a sí misma, y todo ello lo hacemos pues a través también de las actividades que programamos, de nuestra actividad diaria y con la ayuda y con el compromiso y la acción de no solo el equipo de los trabajadores de Cáritas, sino sobre todo también de nuestro equipo de voluntariado.
Pues Sonia, aquí tienes tu casa, sabes que esta es tu casa, lo ha sido siempre, es la casa de Cáritas. Es necesario hacer visible esta situación, la situación que viven muchas personas, centenares de personas en la provincia de Jaén y que no podrían salir adelante sin el trabajo, sin la colaboración, sin el apoyo de Cáritas Diocesana de Jaén. Por eso desde aquí te damos las gracias a ti y a todo tu equipo.
Muchísimas gracias a vosotros también por dejarnos asomar a esta ventana que es tan importante.
Sonia, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y ahora queremos contarles que del 6 al 9 de julio se ha llevado a cabo en Guadarrama el curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, en la que está al frente don José Mazuelos, obispo de Canarias, y al que han asistido nuestros delegados diocesanos de familia y vida, Juan de Dios García e Isabel Sánchez, acompañados por otros dos matrimonios que colaboran en dicha delegación. En el transcurso de estas jornadas de formación se ha presentado los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial que están siendo elaborados por la subcomisión y serán implantados de manera paulatina para dar respuesta a los diferentes retos a los que se enfrenta la familia de hoy. Pretende ser una respuesta creativa, novedosa y original en cuanto a la línea metodológica, a la vez que fundada y anclada en la riqueza de la verdad del Evangelio de Cristo que nunca pasa. Así lo explican desde la delegación sus responsables.
Buenos días. El fin de semana pasado, del 6 al 9 de julio, tuvo lugar el encuentro de formación de agentes de pastoral de familia y vida organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. Esta jornada ha versado sobre los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Hemos podido participar en esta formación tres matrimonios de la diócesis de Jaén. Tres matrimonios que estamos directamente colaborando en la elaboración de los nuevos materiales de los cursos de la preparación para el matrimonio y la vida familiar. Se nos han ido presentando pues los distintos trabajos que se están haciendo a nivel de Conferencia Episcopal Española para dar respuesta a esta petición del Papa Francisco. Dar respuesta de manera paulatina a los diferentes retos a los que se enfrenta la familia hoy. De manera creativa, novedosa y original, y con una nueva metodología fundamentada sobre todo pues en el encuentro con Cristo y en el discernimiento de la vocación al matrimonio.
Bueno, pues en referencia a la implantación en nuestra diócesis, pues una vez que tenemos todos los materiales, pues ya nos queda reunirnos con don Sebastián y ver qué es lo que a nuestra diócesis mejor conviene o mejor podemos hacer para implantar este itinerario. Lo que sí tenemos que hacer es darle una respuesta a estos matrimonios jóvenes que están recién casados, pues que tenemos que hacer un acompañamiento, un seguimiento, pues para acompañarlos pues en todo lo que es esta etapa, que en muchos de los casos, como nos propusieron allí un matrimonio joven que vino, que decía que ellos se sintieron muy solos, y seguramente pues todos nuestros matrimonios jóvenes estarán en la misma situación.
Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero.
Y antes de finalizar queremos recordar, y además lo hacemos con memoria agradecida, a Rafa López Sidro, que fallecía de forma inesperada el pasado lunes a los 48 años de edad. Estudió historia para después cursar la carrera de educador social y dedicarse a las personas más vulnerables a través de asuntos sociales en el Ayuntamiento de Jaén. Pero era mucho más que eso, era sobre todo un cristiano comprometido que ha dejado una huella imborrable en muchísimas personas. Vinculado a movimientos cristianos desde su adolescencia, fue durante 5 años subdelegado de juventud. En la actualidad combinaba ser miembro del COF con formar parte del equipo directivo de la Delegación de Familia y Vida. Junto con su esposa Paqui Vela hemos compartido a lo largo de estos años muchos ratos en la radio, donde siempre que lo hemos llamado ha querido atender nuestra llamada, nuestra petición. Nos unimos al dolor de nuestra querida Paqui, de sus hijos Jaime y María, de los que se sentía Rafael profundamente orgulloso. También su padre, el que fuera director de Caritas Diocesana durante más de una década, Rafael López Isidro, de su madre y de sus hermanos. Desde el dolor brota la esperanza por tener la certeza que goza ya de la presencia de Papá Dios, como él lo llamaba, sintiendo en él un intercesor y confiados en que brote todo aquello que a lo largo de su corta pero vivida existencia ha sembrado en tantas personas con las que se ha relacionado en muchísimos ámbitos. Vanessa y yo perdemos un amigo y nuestro compañero de desayuno. Descansa en paz, Rafa. Por eso te quiero tanto. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.